Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
En esta edición podrán escuchar. Continúa la crisis en Venezuela. El politólogo Süleyman Sensoy, presidente del Centro Analítico Turco de Estudios Estratégicos de Asia, subrayó que en caso de que no se logre dar solución a la crisis en Venezuela, el país puede convertirse en una Siria latinoamericana.
No nada más hay una crisis política internacional.
Hemos consultado acerca del tema al analista internacional Rolando Drumundo. La revista Cicero escribe que en Alemania no tuvo lugar ni una sola actividad recordatoria a nivel estatal en homenaje del 75º aniversario del levantamiento total del bloqueo a Leningrado. El politólogo Yuri Pochta destaca que en Occidente en general está en marcha la revisión de la historia de la Segunda Guerra Mundial. La publicación alemana Handelsblatt informa, remitiéndose a un funcionario de la Casa Blanca, de que Estados Unidos exigió a la Unión Europea que acometa medidas enérgicas contra el gasoducto Nord Stream 2. Alexei Kalachov, analista del grupo de compañías Finam, piensa que el gasoducto avanza a plena marcha y han sido obtenidas todas las autorizaciones. Se trata simplemente de una diligencia verbal. Estos y otros temas en esta edición del programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y ya entramos con una nueva edición del programa El Punto que les ofrece Radio Sputnik desde Moscú.
Tema principal.
La oposición venezolana está en discretas conversaciones con militares y funcionarios civiles del país, aseguró el diputado Juan Guaidó, quien el pasado 23 de enero se autoproclamó presidente encargado de Venezuela en una entrevista a The Washington Post. Detalló que el objetivo de estas negociaciones es expulsar del poder al presidente constitucional Nicolás Maduro.
El dirigente opositor ha afirmado también que está en el proceso de nombrar representantes extranjeros. Asimismo, dijo que antes de su autoproclamación como presidente, se había reunido o hablado con varios senadores de Estados Unidos, entre ellos Richard Durbin, Marco Rubio y Robert Menéndez.
Mientras Estados Unidos aceptó al opositor venezolano Carlos Fecchio como encargado de negocios de Venezuela, informó el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo.
Carlos Fecchio es coordinador nacional del partido Voluntad Popular, al que pertenece también Juan Guaidó, autoproclamado presidente encargado del país sudamericano. En un comunicado difundido por el Departamento del Estado, se indica que Vecchio tendrá autoridad sobre asuntos diplomáticos en Estados Unidos en nombre de Venezuela.
El Kremlin tachó de bulo este lunes los informes de que Rusia haya proporcionado escoltas para garantizar la protección del presidente venezolano Nicolás Maduro.
Son informes del campo de las teorías conspirativas, dijo a los periodistas el portavoz de la presidencia rusa Dmitry Peskov. El representante del Kremlin añadió que los escoltas de Maduro están a la vista. Simplemente no conviene reaccionar a los bulos, sentenció.
La embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en Serbia, doctora Diana Nader de El Andari, quien es también la ex embajadora de Venezuela en Siria, comentó a Sputnik la situación en su país.
Si se estudia un poco lo que pasó en Libia, lo que pasó en Siria, es análogo a lo que está pasando en Venezuela. Se crea una especie de gobierno en el exterior y entonces los países, o sea, Estados Unidos, la Unión Europea y sus títeres y sus marionetas en todo el mundo empiezan a reconocerlo. Ahora, nosotros, recuerden ustedes Yugoslavia, recuerden ustedes Libia, Siria, o sea, bueno, Libia pasó por las Naciones Unidas, pero Siria no, por el Congreso de Seguridad. O sea, los Estados Unidos de Norteamérica no respetan nada de las instituciones internacionales. A ellos no les importa tener el veto en el Consejo de Seguridad o en cualquier organismo internacional. Ellos hacen lo que quieran. Venezuela es un país sumamente rico y lo que les interesa es los recursos naturales de Venezuela. Y está en barco a 4 días, 5 días de los Estados Unidos, no como Arabia Saudita que está a 45 días. Y aparte de eso, Venezuela, su posición geopolítica es la puerta hacia América Latina. Ellos lucharon mucho contra un Fidel Castro y yo creo que los Estados Unidos no querían otro Fidel Castro. Hicieron todo para acabar con Chávez y nosotros estamos seguros que fue asesinado. Nuestro presidente Maduro, yo creo que se ha caracterizado por llamar, yo creo que ya más de 100 veces, al diálogo, a encontrar una solución pacífica de la situación en Venezuela. Es lamentable que la Unión Europea, quitemos a un lado los Estados Unidos, es lamentable que la Unión Europea y otros países títeres de los Estados Unidos reconozcan a una persona que no fue elegida por el pueblo como presidente de Venezuela. Nosotros esperamos que esta situación se estudie como debe ser y respetar, ponerle un parado a esto y que se respete el derecho internacional de la soberanía de los pueblos a su autodeterminación, que se respete la voluntad de los pueblos. Nosotros estamos seguros que nuestro heroico pueblo bolivariano, nuestras Fuerzas Armadas, nuestro gobierno, resistirán hasta el final. Siempre queremos que se resuelva de una manera pacífica, porque al fin y al cabo es el pueblo quien paga, quien pone los muertos con los bombardeos de destrucción, como vimos que han destruido a Siria, como vimos que han destruido a Libia. Esperemos que esto no suceda en Venezuela.
Por su parte, el politólogo Süleyman Sensoy, presidente del Centro Analítico Turco de Estudios Estratégicos de Asia, subrayó que en caso de que no se logre dar solución a la crisis en Venezuela, el país puede convertirse en una Siria latinoamericana.
La crisis en Venezuela se ha complicado por una serie de problemas graves, uno de los cuales es el embargo político y económico impuesto por Estados Unidos. Por si fuera poco, el país se encuentra actualmente cara a cara con una crisis estructural del poder extremadamente difícil de superar. No obstante, esto no puede servir de justificación alguna para que fuerzas exteriores, ante todo Estados Unidos, puedan injerirse en los asuntos internos de un Estado soberano. En la situación conformada, en caso de que no se logre dar solución a la crisis en Venezuela por medio de acciones eficaces y bien pensadas, el país puede convertirse en una Siria latinoamericana, con incesantes turbulencias políticas y un choque de intereses entre las más diversas fuerzas. Recordamos perfectamente todo, las prolongadas crisis, el caos político interno en que derivaron las tentativas de derrocar a los líderes legítimos de Libia, Irak, Siria, etcétera, etcétera.
El 23 de enero, Juan Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, Parlamento unicameral de mayoría opositora y en desacato desde 2016, se proclamó presidente encargado de Venezuela. El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, fue el primero en reconocer a Guaidó como presidente interino del país caribeño. El jefe del Estado venezolano, Nicolás Maduro, calificó la declaración de Guaidó de intento de golpe de Estado y responsabilizó a Estados Unidos de haberlo orquestado. También aseveró que seguirá gobernando la nación todos los años que le corresponden hasta el año 2025. A la vez, Maduro anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas y políticas con Washington y exigió la salida de Venezuela de todos los diplomáticos de Estados Unidos. Más tarde, ambos países acordaron mantener una oficina de intereses, según informó el sábado la Cancillería venezolana.
Hemos consultado acerca del tema al analista internacional Rolando Dromundo.
No nada más hay una crisis política interna con obviamente dos actores que se disputan el poder, pero también hay varios actores externos que tratan de intervenir e influenciar, sobre todo, pero no únicamente Estados Unidos, ¿no? Venezuela, después de la muerte de Hugo Chávez, tuvo un proceso de, digamos, de descomposición en varios sentidos, ¿no? Sobre todo una crisis económica bastante compleja, pero por otro lado siempre estuvo presente la intención de Estados Unidos de querer cambiar un régimen que no les es cómodo simplemente por la razón que no está alineado geopolíticamente con Estados Unidos, ¿no? Entonces esta es la razón principal. A Washington no es que le preocupa las particularidades internas de lo que haga o no haga el gobierno de Venezuela, sino le preocupa, por supuesto, el hecho que el gobierno de Venezuela no esté alineado geopolíticamente en la lógica de lo que quiere Washington, ¿no? Este es el problema principal, y por eso Estados Unidos, de la mano de los neoconservadores, en este caso Bolton, como consejero de Seguridad Nacional, o los personajes ligados a estas posiciones, pues se apresuraron a reconocer, digamos, una autoproclamación como presidente del presidente del Parlamento Guaidó, ¿no? Lo cual genera, pues obviamente, una confrontación directa con el gobierno de Maduro, ¿no? Por otro lado, pues obviamente Maduro ya recibió el apoyo de Rusia, de China, de Turquía, entre otros, y bueno, obviamente esto, digamos, confirma que el conflicto en Venezuela no nada más se refleja en una división política interna, sino también en una cuestión geopolítica, porque obviamente Rusia y China no tienen la intención de perder a Venezuela como un aliado regional, un importante y estratégico aliado regional. Les da una posición también importante en el Caribe, con el cual comparten una serie de proyectos e inversiones en la cuenca del Orinoco, en cuestiones petroleras, y los chinos también tienen fuertes inversiones en la cuestión minera, sobre todo vinculadas al oro en Venezuela. Entonces, todo esto lo hace una situación bastante compleja por la problemática interna que no parece tener solución a lo inmediato, pero también por la intervención de Estados Unidos, que por supuesto sigue empujando a través de la presencia que tiene en la región y de sus aliados regionales, Colombia y Brasil, sobre todo en este momento, que pues a tratar de impulsar un cambio de régimen.
Les invitamos a escuchar más análisis a nivel de expertos sobre el tema en nuestro programa ¿Qué pasa?
Tema principal.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. La revista Cicero escribe que en Alemania, en homenaje del 75º aniversario del levantamiento del bloqueo a Leningrado, no tiene lugar una sola actividad recordatoria a nivel estatal.
El autor del artículo publicado en la revista alemana destaca que el bloqueo de Leningrado fue la catástrofe demográfica de mayor envergadura que sufriera algún día una ciudad. De ahí que el hecho que Alemania, vinculada directamente a esa tragedia, se afana en olvidarlo, comete un error fatal. Aunque entre el este y el occidente existen divergencias serias, no es un motivo para olvidar un crimen de guerra de los más graves de Alemania, subraya el periodista.
Anteriormente, medios de difusión alemanes habían tratado ya el tema del bloqueo de Leningrado. Por ejemplo, en un artículo publicado en el periódico Süddeutsche Zeitung, que el autor reconoce que en Alemania durante largo tiempo no recordaban en general el bloqueo de Leningrado como uno de los crímenes más monstruosos del ejército nazi.
El politólogo Yuri Pochta plantea la actual percepción en Alemania de los hechos de la Segunda Guerra Mundial.
En Alemania, después de terminada la Segunda Guerra Mundial, tanto en su parte occidental como oriental, se desplegó una vasta labor destinada a desarraigar el nazismo. Pero las generaciones de la posguerra han comenzado a olvidar gradualmente los crímenes del nazismo, más aún que en la cultura política de Alemania existe una tendencia, a saber, junto con reconocer el Holocausto, relegar a un segundo o tercer plano los crímenes contra otros pueblos. De ahí que, al parecer, el volumen de las barbaridades cometidas por los ocupantes alemanes fascistas contra el pueblo soviético sea simplemente desconocida por la vasta opinión pública de Alemania, señalaba Yuri Pochta.
El experto destaca que en Occidente en general está de hecho en marcha la revisión de la historia de la guerra.
En Estados Unidos y Gran Bretaña, poco menos que acusan a la Unión Soviética de haber desatado la guerra. En Ucrania, los rusófobos se afanan hoy día en crear una historia mitológica propia de la guerra. ¿Cuál es la conclusión para nosotros? Es necesario conservar la memoria histórica propia. Caso contrario, ella será reescrita y presentada en una manera totalmente distinta, concluye diciendo Yuri Pochta.
El bloqueo de Leningrado, que fue tendido el 8 de septiembre de 1941, se prolongó por casi 900 días, hasta el 27 de enero de 1944. En los años del bloqueo perecieron, según distintas fuentes, hasta 1,5 millones de personas. Solo un 3% de estas murió a consecuencia de los bombardeos y del fuego de la artillería, y los demás, del hambre.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. La publicación alemana Handelsblatt informó, remitiéndose a un funcionario de la Casa Blanca, de que Estados Unidos exigió a la Unión Europea que acometa medidas enérgicas contra el gasoducto Nord Stream 2.
Creemos que el proyecto sea paralizado, cita el medio las palabras del funcionario de la administración norteamericana, quien añadió que había llegado la hora de actuar.
Esta no es ya la primera exigencia de tal naturaleza de parte de Estados Unidos. El embajador de ese país en Alemania, Richard Grenell, amenazó en enero con sanciones a las compañías alemanas que participen en la creación del Nord Stream 2. El diplomático motivaba la exigencia señalando que la implementación de este proyecto junto con Turkish Stream en el sur llevará a que resulte innecesario el tránsito de combustible a través de Ucrania. En el gobierno de Alemania respondieron que no existen razones jurídicas para la intromisión en la construcción del gasoducto.
¿Por qué Estados Unidos continúa exigiendo el cese de la construcción cuando en Alemania ya expresaron una postura precisa sobre esta materia? Se pregunta el analista del grupo de compañías Finam, Alexei Kalachov, y explica.
Todas estas son meras declaraciones políticas debido a que ya no es posible emprender ahora acciones jurídicas reales contra tal construcción. El gasoducto avanza a plena marcha y han sido obtenidas todas las autorizaciones, señalaba el analista. Se trata simplemente de una diligencia verbal, aunque sea porque es necesario para castigar a alguien tomar primero una decisión sobre el Nord Stream 2 y ello, en cualquier caso, tomaría tiempo. Y cuando esa decisión pueda ser aprobada, todo va a estar ya construido y no habrá a quien castigar. Además que la práctica jurídica occidental es tal que no se toman medidas retroactivas, indicó diciendo Alexei Kalashov. Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, declaró a diplomáticos estadounidenses que quiere articular una política exterior neutral en respuesta a las demandas de Washington que ejerza presión sobre Rusia y China, escribe The Wall Street Journal.
Tal como se indica, el jefe del Ejecutivo magiar recibió indicaciones de hacer frente a un eventual ciberespionaje chino y asimismo respaldar a Ucrania en contrapeso a Rusia. El presidente del gobierno húngaro se negó a cumplir ambas exigencias. Según Orbán, él quiere que Hungría sea un país neutral como Austria.
El periódico escribe que el primer ministro húngaro capta inversiones chinas para la infraestructura informativa del país. Además, dado que en Ucrania se restringen posibilidades de que las minorías nacionales puedan estudiar en lengua magiar, pues Orbán se pronuncia en contra de las negociaciones entre la OTAN y Kiev a nivel de ministros.
El politólogo ruso Vladimir Shapovalov piensa que la comunidad occidental reaccionará a tal postura de Orbán.
Se trata de una declaración audaz del primer ministro húngaro. De hecho, Orbán ha violado las demandas tácticas existentes en la comunidad occidental. Se trata de la plena subordinación de la posición del país a la política de Estados Unidos. Anteriormente, Viktor Orbán también manifestaba enfoques racionales y sensatos relacionados, ante todo, con la defensa de los intereses nacionales de su país, como con las relaciones con Rusia y sobre la situación en la Unión Europea. De ahí que Orbán repetidas veces haya sido objeto de vastos ataques informativos y acciones represivas por parte de la dirigencia de la Unión Europea y de Estados Unidos. No hace mucho, en Hungría tuvieron lugar acciones masivas inspiradas por George Soros. Y es evidente que la declaración de Orbán no quedará sin la correspondiente reacción de los líderes de la comunidad occidental.
Según el experto, se puede intentar desbancarlo del poder. El arsenal de semejantes acciones es bien conocido: respaldar a la oposición y realizar actos internos dirigidos contra Orbán.
Ese arsenal lo vemos ahora en Venezuela. Es obvio que se trata de países diferentes, como historia diferente. Pero el guión de golpe golpe de Estado que contemplamos en Venezuela es característico en tal o cual grado para la política de injerencia en los asuntos internos que practican Estados Unidos y sus aliados en diferentes países. Por eso no excluyo que semejante tipo de acciones en Hungría apunten al derrocamiento de Víctor Orbán, dijo Vladimir Shapovalov. Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El embajador de Canadá en China, John McCallum, fue destituido por decisión del primer ministro Justin Trudeau después de los comentarios que hiciera con respecto al arresto de Meng Wanzhou, directora financiera de la compañía china Huawei.
El 23 de enero, John McCallum planteó que Meng Wanzhou tiene serios argumentos para impugnar su extradición de Canadá a China, entre otros debido a que su arresto está vinculado a la violación de las sanciones norteamericanas contra Irán, las que no han sido suscritas por Canadá. Estas palabras del jefe de la misión diplomática de Canadá en China desataron una ola de comentarios ácidos en la fronda política de Canadá.
Valga recordar que Meng Wanzhou, directora financiera de la compañía china Huawei, fue arrestada en Vancouver el 1 de diciembre por las autoridades canadienses a petición de Estados Unidos. La ejecutiva es acusada de violar las sanciones comerciales norteamericanas contra Irán.
Este es el primer caso en la historia de la diplomacia de Canadá cuando un primer ministro destituye a un embajador. Colin Robertson, exdiplomático, vicepresidente del Instituto de Canadá de Defensa y de Asuntos Internacionales, reconoce que Canadá se ha encontrado en el centro de las disensiones entre los dos más influyentes actores internacionales: Estados Unidos, que pugna por la extradición de Meng Wanzhou, y China. Su opinión es difundida por el periódico canadiense Globe and Mail.
El despido del embajador revela que en relación con la posible extradición de la dirigente detenida de Huawei, Canadá enfrenta la necesidad de un equilibrio entre Washington y Pekín. Los analistas destacan que la destitución del embajador en China estaba calculada para que Estados Unidos no se creara la impresión de que Canadá se inclina a favor de China en el asunto de la extradición.
El politólogo Igor Shatrov, subdirector del Instituto Nacional de Desarrollo de la Ideología Contemporánea, considera que el embajador canadiense es un hombre pequeño que ha caído en la piedra de molino de una gran máquina, del gran juego de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y aquí su opinión.
Estimo que el embajador canadiense no estaba del todo enterado de que las apuestas en este juego eran mayores que las que le parecían. De ahí que no esperaba tal castigo por sus declaraciones, indicó diciendo Shatrov. Los canadienses se vieron de pronto como víctimas de la situación en torno a Huawei. Es evidente que China fortalece sus posiciones en la arena internacional no solo como potencia económica mundial, sino también como potencia política mundial. Y Estados Unidos recurre a las palancas de presión de toda naturaleza. En los próximos años, la guerra comercial va a continuar debido a que China se propone, más segura que antes, defender su postura, considera Shatrov.
El lunes 28 de enero, el portavoz de la Cancillería de China, Chen Xian, destacó que la destitución del embajador es un asunto interno de Canadá y la parte china no lo comenta. El diplomático volvió a insistir en la aprobación por la parte canadiense de una decisión correcta, a saber, la liberación inmediata de Meng Wanzhou, que le permita retornar sin problemas a China. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El Fondo Monetario Internacional está afanado en hacerse de Ucrania para convertirla en un área de insumos, declaró el diputado de su parlamento Vadim Rabinovich del Partido por la Vida ante las cámaras de la televisión 112 Ucrania.
El parlamentario indicaba que el Fondo Monetario Internacional se comporta con Kiev, incapaz de cancelar sus deudas, como una organización expoliadora. Y añadía que, citamos, no estamos en condiciones y no debemos aceptar el menoscabo de la seguridad nacional para obtener nuevos tramos de préstamos. No debemos talar el bosque, elevar incesantemente las tarifas y hacer todo lo que desea el Fondo Monetario Internacional. Esta organización se afana en hacer de nosotros un botín de materias primas. Fin de cita.
Además, destacó que no entiende por qué el Fondo Monetario Internacional ha sido acreedor de Ucrania, al mismo tiempo que define a sus autoridades como las más corruptas del mundo. Nosotros no podemos devolver aquellas deudas que nos metieron, señaló el político.
Vadim Rabinovich señalaba cómo, a su juicio, Ucrania debe comportarse con el Fondo Monetario Internacional. Citamos. Nosotros debemos decir: ustedes dieron a Polonia 90.000 millones de dólares y a nosotros unas migas. Además, ustedes nos definen como un puesto de avanzada en la lucha por la democracia. Pues bien, condonen esas deudas a ese puesto de avanzada. Si no lo hacen, nos veremos obligados a frenar el pago de todo, declaraba el parlamentario.
El politólogo Dmitry Juravlov, director del Instituto de Problemas Regionales, explica por qué solo ahora han comenzado a hablar en Ucrania del perjuicio de la colaboración con el Fondo Monetario Internacional.
Pienso que ellos ahora no tanto lo han entendido como lo han sentido, porque vienen pronto las elecciones presidenciales y es necesario decir algo y encontrar argumentos para las elecciones. Hace tiempo que estaba claro que el Fondo Monetario Internacional se había hecho de Ucrania, indicó diciendo el politólogo. En lo que concierne al ciudadano ruso, ellos sufren el agravamiento de su situación. Y para ellos es secundario quién es más culpable, las autoridades nacionales o las organizaciones internacionales. Mientras que el Fondo Monetario Internacional opera como ha trabajado siempre. Cuando entregan créditos, junto con ellos, vienen sus recomendaciones, después de cuyo cumplimiento no quedan ni la economía ni la esfera social. Y si Kiev opta hoy por los créditos del Fondo Monetario Internacional, ello revela que ya sea no tiene otra posibilidad, lo que significa que no sabe gestionar la economía o simplemente le importa un bledo la gente. O las dos cosas a la vez, considera Dmitry Juravlev.
Después de los hechos de 2014, la economía ucraniana se encuentra en receso. Kiev se empeña en aplicar reformas económicas. Toma préstamos del Fondo Monetario Internacional, lo que repercute en el nivel de vida de la gente. Las tarifas de los servicios públicos siguen aumentando y los salarios y subsidios sociales se mantienen a un bajo nivel. Y con este fardo, Ucrania va hacia las nuevas elecciones presidenciales fijadas para el 31 de marzo.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.